Bueno, santos, yo creo que todos ustedes ven que hemos empezado esta conferencia de una manera diferente. ¿Cuál es la diferencia? ¿Una sorpresa? Usamos nuestro espíritu. Esa es la primera diferencia. Es una diferencia de día y noche. Así que quiero poner el tono para este fin de semana. Es que cada reunión es una reunión de ejercitar el espíritu, de liberar el espíritu. Una oportunidad de hacer esto. No solo los hermanos que están aquí adelante, porque yo les dije que lo hicieran. Pero todos nosotros. ¿Claro? ¿Está bien? Ese verso que dice en Timoteo, el apóstol carga a este joven colaborador, y de lo que podemos ver en esas dos epístolas de Timoteo, que este hombre, que a pesar que tenía mucho conocimiento de las Escrituras y consagrado para el Señor, que se le había dado también un don, tanto que Pablo le comisionó a él, que le comisionó con la carga de la iglesia en Éfeso, una iglesia muy importante en Asia Menor, para que pudiera encabezar esa situación, para que batallara. Las partes negativas de toda esta del judaísmo y de la filosofía griega, y además de eso todas las influencias y tantas oposiciones que habían hacia los apóstoles y su ministerio. Y a pesar de esto, este hombre, este joven hombre, que era un hombre tímido, tú puedes ver, porque si tú lees esas epístolas y vez tras vez Pablo lo carga: mi hijo, toma el poder. Y yo le he hablado a los santos de edad laboral que eso es un término pasado activo, que apodérate, la fuente de ese poder que es divino, es Dios mismo que nos ha dado este poder. ¿Cierto? Esto es lo que Pedro dijo, que se nos ha dado este poder divino. Esta es la fuente que se canaliza hacia nosotros por medio de la transmisión hacia la iglesia, como se ve en Efesios 1. Eso significa que es un gigantesco megawatts, es como una planta de poder mega poderosa que ahora está conectada hacia su espíritu. ¿Está bien? ¿Está de acuerdo? Pero él dice, toma el poder, a pesar de que todo está conectado. Nada va a funcionar si tú no enciendes ese switch. Claro, tú puedes tener todo tipo de poder. Puedes tener todo tipo de poder canalizado a tu hogar, pero si ese switch no está encendido, nada de ese poder va a ser útil. Así que la parte pasiva significa que nosotros no tenemos el poder, Dios tiene el poder. Nosotros reconocemos eso, pero también hay una parte activa, que es nosotros debemos encender ese switch. Debemos de encender ese switch, de lo contrario, todo ese poder no significa nada. No significa nada. De la misma manera, lo que decimos hoy, y lo que decimos a tantos cristianos que viven en la oscuridad, que viven sin la fuente. No vemos ninguna luz que viene de ellos. Lo que sucede es que no hay fuente de poder, que la fuente de poder no ha sido instalada. El problema es que esta persona no sabía que era de acuerdo a él encender ese switch y encender encender la corriente. No hay nada malo con la corriente. Nosotros somos los que debemos encender ese switch. Y desafortunadamente, Satanás hizo algo muy grande. Tal vez su estrategia más exitosa, que es en lo que es matar a los cristianos, en subyugar el testimonio, al cegar a los creyentes, a su espíritu humano. Ellos no saben que hay algo llamado el espíritu humano, que Dios lo ha hecho, que Dios lo ha puesto al nivel de los cielos. Así de importante es el Señor que estableció los cielos y puso el fundamento en esta tierra y formó el espíritu del hombre en él, de los cielos y la tierra, y mi espíritu. ¿Qué es esto? ¿Qué dice? Un espacio número uno. Esto que se apagó en 1977, esa es una nave espacial llamada Voyager 1 y 2. Se cerraron en 1977 cada uno de ellos, de esas naves. El poder que tienen las computadoras en aquellas naves antiguas probablemente tiene mucho menos poder que su teléfono en este momento. Y a pesar de eso, esas naves espaciales podían volar en el universo, tomar fotos y tomar fotos de los planetas, nuestro sistema. Y ahora ha cruzado hasta el cielo interestelar, hasta el espacio interestelar. Y lo que el jet de propulsión dice, de que porque ya no hay suficiente tecnología, que para el 2030 esa nave va a parar de mandar señales. Tal vez 2030 son unos cuantos años todavía. Hermanos y hermanas, ¿qué hay de nosotros? Allí una vez, lo que tenemos hoy es mucho más poderoso que esa nave, mucho más poderoso que eso. Y eso es una nave que manda señales. Cada señal que probablemente toma años para llegar de regreso a la Tierra, porque son billones de millas, que es simplemente una fracción minúscula, muy minúscula en este gran universo. Y decimos, wow. Quiero decirles que hoy no es el Voyager 1 o 2, es Dios, es Jesucristo, quien de su resurrección y ascensión ha llegado hacia el trono, que es el centro del universo, que es incalculable, años luz. Y Él está allí y Él está mandando señales que no toman años llegar hacia nosotros, pero llega hacia nosotros en tiempo real. Y tú estás aquí en el laboratorio de propulsión, estás sentado allí, ya te estás durmiendo y te pierdes estas maravillas del universo, todas estas escenas, tal vez no significan mucho para ti. Todas estas visiones, toda esta revelación, lo que la Biblia habla, no significa mucho para ti. De hecho, ha llegado a ser como las cosas de este mundo, algo como que es una mitología cristiana. Jesucristo, todo es solo un término para dar decepción, y es en lo que ustedes creen. Y tal vez porque fallamos en recibir esta señal después de un tiempo, aún nosotros mismos pensamos en eso. Pero para aquel cuya batería le funciona, aquel cuyo switch está encendido, yo le voy a decir, ahora que yo estoy parado en este momento, esas señales son realmente verdaderas. Y no es que viene de billones de millas lejos, sino viene del centro del universo, directamente de Dios. ¿Qué sucedió? Yo no soy mejor que usted. Lo único es que yo he cargado mi batería y yo la he encendido completamente, totalmente encendido estoy en este momento. Así que todas las escenas celestiales, todas las visiones celestiales, todas estas revelaciones misteriosas son mías. Son mías. Yo las veo aún en este momento mientras yo hablo. Y tú las puedes ver también. No es solo para mí. Lo que se ha cubierto a las generaciones, Pablo declara, ya no más. Ya esto ha sido descubierto. Todo el ministerio, este misterio se ha descubierto. Estamos en la era del Nuevo Testamento. La era de los tipos, de la tipología, ya terminó. Ya tenemos que traducir las cosas. Ya tenemos la realidad en nuestras manos. Pero si tú no enciendes tu espíritu, aún no lo verás. No hay magia aquí. Esto es completamente científico. Así que, queridos santos, su switch es ese espíritu humano que Dios ha creado en ti. Lo ha creado en ti, no en un chimpancé. Yo no me importa qué tan cercano estemos de esos monos chimpancés. No sé cuántos de esos 23 cromosomas son similares a ese chimpancé, pero una cosa que ese chimpancé no tiene, es el chimpancé no tiene ese espíritu, y eso es una muy inmensa diferencia entre el hombre y el mono. Amén. Yo tengo un espíritu. ¿Y qué hay de usted? Yo tengo un espíritu. Yo tengo un espíritu humano. Esto es mucho mejor que mi nacimiento, que mi cumpleaños. Así que enciéndalo. Y yo le digo, su espíritu está conectado directamente hacia el trono. Esto no es una broma. No es una broma. Y si está conectado, yo le digo, esa conexión, déjeme decirle, se llama la escalera celestial. Y esa escalera celestial es el Hijo del Hombre mismo, unido hacia Dios, uniendo a Dios hacia mí, uniendo el trono a mi espíritu. Un ángel está bajando y subiendo, transmitiendo mensajes en tiempo real, subiendo y bajando. Y esto es la escena de la eternidad futura, donde Dios y el hombre están compenetrados, están unidos, están conectados por el Hijo del Hombre. Y esa compenetración, la realidad de esa compenetración, simplemente es la Nueva Jerusalén. Hermanos y hermanas, esto es real. Yo hablo en este momento a las personas que no usan su espíritu. O como uno que no es salvo, como que no está en su, como que está enloquecido, como que dijera algo, Pero, queridos, yo estoy en mi espíritu y yo sé de lo que yo les estoy hablando a ustedes, esto es la verdad. Así que utilice su espíritu. Este fin de semana haremos algo diferente. Todos nosotros usaremos nuestro espíritu. Usted dice, ¿cómo uso mi espíritu? ¿Cómo? Solo invoque su nombre. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Señor Jesús. Es tan simple. Realmente es tan sencillo. Así es como Dios va a confundir al sabio por medio de esta cosa tan simple. Mientras los griegos buscan cosas profundas, vino Pablo y habló de la cruz de Cristo y habló cosas diciendo que no hay ningún hombre que pueda decir Señor Jesús más que en su espíritu. Los griegos estaban confundidos, los judíos estaban como, ¿qué pasa? Pero para nosotros, hermanos y hermanas, esto es más que real. Así que invoque ese nombre. Y usted encenderá ese switch. Y si usted dice, esto no está funcionando, invoque aún más fuerte. Y aún no funciona. Entonces tiene que subir ese volumen más. Tal vez ese switch está un poco oxidado. Hay tal vez un poco de mugre y insolación. Usted tiene que encenderlo, apagarlo, vez tras vez, hasta que de repente, ¡pum! Las luces se encienden. El aire acondicionado está encendido. La calefacción funciona. ¿Qué está sucediendo? ¿Y qué hay de eso? Así que, haga eso. En cada reunión. Y fuera de la reunión. Aquí en el Hotel Hyatt. Momento tras momento. Encienda. Encienda y disfrute esa escena celestial, esa visión celestial, esa televisión celestial, a tiempo real, en vivo. No lo que usted ve, lo que vio 5 años atrás, pero sino en vivo, en este momento. Ahora, hoy por la noche, antes de entrar a algo, tengo un sentir. Yo creo que será una noche larga. ¿Están ustedes bien? Cuando usted no está encendido, usted solo desea que esto termine. Pero cuando usted está encendido, usted no desea que esto termine. ¿Usted ve la diferencia? Yo quiero decirle, quiero darle el reporte de Houston. Recibimos reporte de los que llevan la delantera y sabemos que muchos de nuestros corazones y nuestras preocupaciones con la catástrofe que sucedió, ese desastre histórico, no solamente en Houston, sino otras pequeñas ciudades también, en el Port Arthur, Corpus Christi, tantos lugares, pero Houston es donde tenemos una iglesia grande. Desde ayer escuchamos que gracias al Señor todos los santos están bien, están a salvo. Eso es lo más importante. Ahora, hay 22 hogares que han sido completamente inundadas o destruidas, 23 hogares, y menos del 20% de los que tienen hogar tienen seguro de inundación, así que tomará mucho tiempo para restaurar, y mucho de esto saldrá del costo de los santos. Pero los hermanos están en buen espíritu. Un hermano a quien su hijo perdió completamente todo, así que él tuvo que mandar a su esposa con su hijo por barco a un lugar salvo, y él tuvo que caminar como por una milla hasta el agua hacia su pecho, cargando su hijo en su hombro. Pero gracias al Señor, de hecho, en este momento están muy ardientes de predicar el Evangelio. Y si esto puede suceder en Houston, esto puede suceder en cualquier parte de esta tierra. Hubo un terremoto en este lado de esta región. ¿No piensa que no sucederá? Así que el sentido de inseguridad, la fragilidad de la vida humana, no se manifiesta, pero se ha engrandecido. Así que el predicar el Evangelio y dar tratados y Biblias y libros. Y espero que todas las iglesias y todos los santos puedan recordarlos a ellos en el Señor, la iglesia en Houston y a todos los santos en los alrededores. Pero también quiero pedirles que no solo oren por los santos de la iglesia de Houston, sino también de todas las personas, además de Texas, en Luisiana, oren por ellos. Somos co-ciudadanos. Este tipo de tiempo de adversidad y sufrimiento trae lo mejor y lo bueno de las personas, y debemos de estar parados firmes con ellos. Espero que aún podamos hacer nuestra parte de dar. Tú vas a la iglesia en Houston.org. Ahí verás cómo puedes ofrendar. Así que para los santos, iglesias, espero que estamos muy cargados, que los santos, esta reconstrucción va a tomar muchos años. Es peor que Katrina. Así que mientras disfrutamos al Señor este fin de semana, nos podamos recordar de esta hermandad. Así que quiero regresar. Tuve la carga de decir eso, pero déjeme regresar a nuestra reunión acá. Espero que todos practiquemos esta nueva práctica en la vida de iglesia que se llama venir a las reuniones temprano. Ese es otro mal hábito que tenemos, que todos colectivamente hemos edificado con el tiempo. Así que no quiero decirle que si usted viene tarde ya no venga, eso es demasiado. Pero hay uno que no se apareció, llamado Tomás. Y el Señor ni siquiera le esperó. El Señor no va a esperar a aquel que llega tarde o que no llega. No significa que Él no se preocupa por usted, pero Él se preocupa por los que buscan, por los que están esperando. ¿Por qué? Todos deben de esperarte a ti. Así que el Señor se presentó a sí mismo y Él tuvo misericordia de este y se presentó otra vez. Esa es su misericordia. Así que nosotros no debemos de probar al Señor. No debemos de forzar su mano. Debemos ser buenos. debemos de tener un hábito nuevo en la vida de iglesia en California del Norte, y eso es, venimos a encontrarnos con el Señor temprano. Esto no es solo de reunirse con los santos, es de reunirse con el Señor. Cada reunión es reunirse con Jesús. Esa es la verdadera reunión. Esa es la primera cosa en la vida del cristiano, es que venimos a verle. Tú no quieres venir tarde a eso. Tú no quieres deshonrarlo a Él por estar tarde. No toma mucho cambiar. Solo toma tu voluntad. Aún en el día del Señor, la reunión es a las 10. Tú tal vez tienes 3 niños. Y si tú planeas con tiempo la noche antes, todo, tú estarás ahí temprano. Eso es todo de planear todo a tiempo. Pero si tú dictas que puedes llegar por 20 minutos y lo planeas de ese tiempo, llegarás a tiempo tarde. Es momento de cambiar esto. No me importa si tu iglesia es de 12 personas o una iglesia de 120 personas. Cambiemos ese hábito. Empecemos con este fin de semana. De hecho, no estaremos aquí solo a tiempo, sino estaremos aquí temprano. Así que podríamos esperar al Señor. ¿Qué hay de eso? Él no tiene que esperarnos a nosotros. ¿Qué hay de eso para un cambio? Solo hagámoslo. Solo hagámoslo. No quiero decir más. ¿Debemos hacer esto? Y traigamos esto de regreso a las iglesias y reunámonos de esa manera. Ahora, no condene a los que llegan tarde. Usted no tiene el derecho a hacer eso. Pero nosotros debemos de estar temprano. Ahora, no esté aquí temprano y solo esté sentado. Venga y caliente la atmósfera con su espíritu que arde. Solo caliéntelo, como hoy, los hermanos. Solo caliéntelo. No solo por costumbre pida un himno, solo para llenar el tiempo. Use su espíritu para orar, para invocar, para cantar, para gritar, para declarar. Y toque al Señor. Hágalo. Hermanos y hermanas, porque yo sé que usted puede. Su espíritu tal vez está un poco oxidado, pero empiécelo a utilizar y va a estar bien lubricado. Mi espíritu está muy bien lubricado. Eso no es algo de orgullo, es simplemente un hecho humilde. ¿Qué hay de esto? Tengamos esta resolución. Firmemos esta resolución corporativa. Yo soy el secretario. Yo estoy firmando esto. Y ahorita ya está notarizado. Esto es un documento legal. ¿De acuerdo? ¿Ok? Vamos a cambiar la situación en California del Norte. Ahora, estas reuniones, vengan temprano, ejercítense, no me importa cómo, para que cuando el tiempo o incluso antes del tiempo podamos empezar a reunirnos, porque el espíritu va a estar tan elevado, tan fuerte. Y actualmente vamos a redimir el tiempo. En vez de ver la hora, esperando que el tiempo pasara rápido, nos vamos a perder en el tiempo. ¿Por qué? Porque hemos entrado a la eternidad. La eternidad significa que el tiempo no existe. Cuando usted está en su espíritu, usted está en eternidad. Es tiempo que tengamos más experiencia de eso, mis hermanos y hermanas. Ahora, esta noche, este fin de semana, venimos a algo, a un punto muy, muy pesado, algo maravilloso, y es con relación a la visión de esta era. ¿Qué más, qué título más grande? La visión de esta era. Este universo, esta tierra, en la soberanía de Dios, está dividido en diferentes eras, o lo que llamamos dispensaciones. Y en estas diferentes eras, el Señor trabajará y laborará, y en cada era hará algo de una manera particular de acuerdo a su propósito y a su plan. Así que viendo hacia atrás, vemos hacia atrás en la palabra de Dios, y como vemos en la historia de las iglesias y la historia del cristianismo, debemos de bajar nuestra frente y reconocer que Dios labora de maneras particulares en las eras en particular para poder llevar a cabo su labor. Una labor que Él necesita, que quiere terminar en esa era. Y bendecida es la persona que reconoce cuál es la labor que se hace. En Noé era edificar un arca. Y habían otras personas haciendo otro tipo de cosas. Pero solo una cosa era la labor de Dios. Y eso era lo que Noé estaba edificando. Si usted estaba haciendo otra cosa, eran cosas periféricas. No eran cosas centrales. Eran, en otras palabras, perdían el bote. Así que, en cada era, esas personas de Dios y esos buscadores de Dios, amantes de Dios, debían conocer solo una cosa. ¿Qué es lo que Dios está haciendo hoy? ¿Qué es cuál es su labor central en este momento? Y como cristiano, como creyente, no hay nada más importante para mí que estar conectado en esa labor. Ser parte de esa labor de Dios. Tú tal vez puedas estar edificando un bote de carreras, pero a Dios no le importa ese bote aerodinámico. Él solo quiere esa arca antigua, solo con el fin de flotar. Y llega a ser salvación para los ocho de Noé. En esa situación de juicio. Ese solo es un ejemplo. Y en todas las eras. En la labor de Dios debemos de conocer cuatro cosas. Y esas van a ser las cuatro reuniones en los bosquejos. Cuatro cosas relacionadas a la era. La visión de la era. Debes de ver eso primero. Si tú no ves eso, tú no lo sabes. Esto no es para que uno vea. Esto es para todos nosotros. Todos nosotros debemos de ver esto. Número dos. Bajo esa visión está el ministerio de la era. El ministerio de la era. Ministerio significa un servicio. Hay instrumentos humanos en esta era que llevarán a cabo un servicio para completar la labor de Dios en esta era, laborando la visión de esa era. Y el tercer son los ministros de la era. Son esos ministros son los instrumentos. Los instrumentos a quienes van a llevar a cabo o van a ejecutar el ministerio de esa era de acuerdo a la visión de la era. Para poder finalizar la labor de Dios en esa era. La obra de Dios en esa era. Y esos ministros se les ha dado una comisión precisa para poder llevar a cabo. Una comisión en particular que la llamamos la comisión de la era. Así que si tú ves, esos son los cuatro bosquejos. Yo tal vez no tenga tiempo de cubrir todo esto en detalle, pero quiero garantizarle que estos cuatro bosquejos son muy ricos. Están empaquetados y es su trabajo regresar y descubrir esto. Así como aquí en este momento estamos desempacando, por ejemplo, el orar, leer la palabra. Tú tienes que encontrar una manera, no sé cómo, tú vas a desempacar esto. Es mucho más difícil desempacar, pero tú lo puedes hacer. Esta noche quiero primero hablar acerca de visión. Eso es importante. En Romanos 1, dice en la Biblia, la visión denota un panorama extraordinario. Una visión extraordinaria se refiere a una visión extraordinaria. Una visión gloriosa, interna, de un escenario espiritual a lo que vemos algo de Dios. Una definición completa de lo que una visión espiritual es. Así que no ir al bosquejo. Quiero decir algo acerca de la importancia de la visión para nuestra vida cristiana y la vida de iglesia. Aquí es donde todo empieza. Aquí es donde todo empieza. Y eso es con una visión. Dice aquí que la visión es, esa visión espiritual es una visión, pero no es una visión común. Es el ver algo que es especial, es extraordinario. Es una visión que es recibida por medio del ver, por la vista. Es interno. No es algo físico, pero interno. Así que, como usted ve aquí, debe de usar su espíritu, porque nuestro espíritu son los ojos internos. Son nuestra habilidad espiritual para ver. Y eso viene de esa facultad, la facultad que está en nuestro espíritu humano. Pablo oró. Oró por un espíritu de sabiduría y de revelación. De que tú puedas ver. Y esta visión viene de Dios. La visión real, verdadera, viene de Dios. Y no viene de otra fuente. Yo quiero decir un par de cosas acá. En el libro de Apocalipsis, se le llama Apocalipsis Revelaciones. Esto es un libro de ver cosas. Este libro de Apocalipsis es un libro de ver escenas. Si tú estás espiritualmente ciego, no vas a tener manera de tomar este libro. Este libro estará cerrado para ti. Pero si por la misericordia de Dios adquieres la visión espiritual, entonces ese libro será tuyo. Yo nunca he estado tan impresionado como Vemos aquí en Apocalipsis, en el capítulo 1, tú no tienes que verlo, pero yo lo voy a hacer. En el versículo 2, segundo verso, dado testimonio del testimonio del verso anterior, la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, no termina allí, de todas las cosas que ha visto. Pablo, perdón, todas las cosas que ha visto. Así que este libro de Revelación de Apocalipsis es un testimonio de lo que alguien ha visto o las escenas que alguien ha visto. Este no es un libro de hechos a quienes alguien le enseñó. No es un libro de enseñanzas que alguien aprendió. No es un libro de instrucciones que alguien tomó. Apocalipsis es un testimonio de escenas tras escenas celestiales, de cosas que alguien realmente vio. Y esta palabra, como vemos, de vio, ocurrió 30 veces. 30 veces en el libro de Apocalipsis. Y se ve esto en las referencias cruzadas. Así que si tiene tiempo, mire, usted será impresionado desde el capítulo 1 hasta el 23. Es acerca de lo que él vio, lo que ha visto y lo que ha visto. Esto indica, hermanos y hermanas, que es un asunto de visión. Amén. Todas las cosas que empiezan con lo que ha visto y concluye con lo que ha visto. Y claro, después, además sabemos que los cuatro tiempos, vemos aquí el apóstol Juan, no solo lo que ha visto acerca de ciertas cosas, cuatro grandes visiones, pero también las vio en el Espíritu. Primero, en el capítulo 1, versículo 10 a 12, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía, volví para ver la voz que hablaba conmigo, aún esta voz. No era para solo oír, no era suficiente. Él se volteó para ver esta voz. ¿Quién estaba hablando? Y después, este ver, esta visión del Hijo del Hombre, este tipo del Hijo del Hombre que nadie ha visto antes, llenó esta visión de Juan. ¡Qué tan grande revelación! ¡Qué Cristo que se ha descubierto hacia él! No un cordero chiquito en encarnación que caminó en la tierra. Maltratado, avergonzado, pero un león, el sumo sacerdote. Con todas las descripciones, yo no voy a entrar a esto, pero esto es lo primero que Juan vio en espíritu. Yo quiero que usted ponga atención a esto, donde dice, estaba en espíritu y vuelto, vi. El segundo es en el capítulo 4, 1 y 2. Después de esto, he aquí, miré. Y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo, sube acá y yo te mostraré. No, yo te enseñaré las cosas que han de suceder después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo. Y en el trono, después describe a este, aquel, que es un juez, es un Dios que juzga en este trono. Y quiero que ponga atención inmediatamente. Yo estaba en el Espíritu y he aquí. Así que, ¿dónde vemos, hermanos y hermanas? Yo estoy laborando en este punto. En nuestro espíritu, usted tiene unos ojos dentro de usted que pueden ver visiones de Dios, revelaciones de Dios espirituales. Todos nosotros somos equipados con tal cosa. Todo depende de la misericordia de Dios, claro. Pero para poder ver, debe de haber una calificación única, que es debemos de estar en nuestro espíritu. Usted no puede ver en su mente. No importa qué tan inteligente sea. Usted solo puede ver en su espíritu. Es como hoy. Estas escenas que esta nave espacial está transmitiendo, que viene de manera análoga y no de manera digital. No tengo ni idea cómo es eso, pero es algo así. Lo que sea que haya sido, esas señales, esos bits que vienen uno por uno y se juntan todas y producen como un tipo de imagen con un nivel de resolución. ¿Es cierto eso? Las visiones vienen hacia nosotros de esa manera. No es necesariamente que es una escena inmensa que viene desde atrás de ti. Lo más probable es que es algo que viene en bits, de estilo binario, de una manera rápida. Y cuando tú de repente ves línea tras línea tras líneas, ya tienes ahí a Júpiter. Oh, ahí están las lunas. Ese recibir, ese equipo para recibir es nuestro espíritu humano. Así que tú tienes que usar tu espíritu. Debes de ejercitar tu espíritu. Entre más, mejor. Entre más tu espíritu está abierto, más es la resolución. Nosotros a veces vemos algo de Dios, pero a veces parece borroso, como una resolución baja. Pero para algunos, como el hermano Lee, es como está en vivo. Yo tenía mi teléfono Motorola. ¿Se acuerdan ustedes de esa marca? Y yo tomaba foto con eso. Ahora yo tengo un iPhone 7. Y yo miraba esos dibujos, esas fotos, y las comparaba uno al otro. Y yo dije, wow, ¿qué estaba yo viendo? El Espíritu. Hogar. Ejercita tu espíritu. Ahora debo de continuar al capítulo 17. Al capítulo 17, versículo 3. Y esta es la tercera visión. Y me llevó en espíritu a un desierto. Y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata. Claro, se refiere al misterio de la gran Babilonia, la madre de... No vamos a entrar de eso, pero vimos esta mujer. ¿Has visto tú esa mujer? Si tú has visto esa mujer, tú la vas a detestar. Tú la odiarás. Si no la has visto, tú vas a decir, bueno, ¿qué pasa? Es escarlata. Y la copa es de oro. No está tan mal. Pero si tú la has visto esa visión, tú dirás, oh, no. Tú dirás, tú desearás juzgar doble. ¿Por qué? Porque tú has visto las cosas como Dios las ha visto. Y ahora, finalmente, en el capítulo 21, versículo 9 y 10, uno de los siete ángeles que tenía dijo, ven, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero, y me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. En contraste a esa ramera, tienes aquí a una esposa virgen. Y esa es la nueva Jerusalén. El apóstol Juan no se le había enseñado. A él no se le enseñó, a él no se le mostró. Así que, queridos hermanos, ustedes tienen que ver, todos debemos de ver. Ahora, ¿cómo vemos? Todos sabemos las cosas básicas para ver. Número uno, la escena debe de estar ahí. La escena siempre está presente. No solo que la escena esté ahí, sino que Dios también ya venció para enseñarte esa escena. Él nos la está escondiendo, ya está revelada. Ese misterio que ha sido escondido por las eras ha sido revelado por el apóstol Pablo. Él desea que todos los hombres vean a este misterio. Ya está hecho. Pero eso no es suficiente. Para ver, tú necesitas luz. Y esa luz es Cristo. Es Cristo como la luz. Y esa luz está brillando. Y no solamente eso. Para que nosotros podamos ver, necesitamos tener velos descubiertos. Si tú tienes sábana en tus ojos, no vas a ver. Pues tenemos este himno, remueve los velos de mis ojos, la revelación real pueda venir hacia mí. Yo estoy preocupado, algunos de nosotros, a unos que tenemos estos velos, años tras años, aún tenemos velos. Velos de cultura, velos de filosofía, aún de política, de la era. Los velos de tradiciones antiguas que tú has tomado de la cristiandad. Todas las cosas pueden ser velos. Aún experiencias pasadas, enseñanzas pasadas que pueden llegar a ser estos velos presentes. Debemos de tornar nuestro corazón al Señor todo el tiempo para que estos velos puedan ser removidos. Pero hoy, yo quiero decir algo más. Ver esta visión, debes de estar en la posición adecuada. En la posición adecuada. Si la escena se está mostrando en el salón Arbor 1, pero yo no voy a ir ahí, yo me quedaré acá. No importa qué tan maravillosa sea esa escena, yo me la voy a perder. ¿Por qué? Porque yo no estoy ahí con la escena, donde la escena se está enseñando. ¿Usted ve lo que yo estoy diciendo? Así que tú puedes decir, ¿cómo está esa posición? En principio, esta noche yo quiero decir algo. Aplique esto. Debemos de ir a la montaña. No nos podemos quedar al nivel del mar y ver esto. Estas escenas. El apóstol Juan, él fue llevado allí a ese gran monte para poder ver esa escena. En ese monte de la transfiguración, que era una visión fantástica de Cristo, de la transfiguración de Cristo, ahí en la montaña. Hermanos, hermanos y hermanas, muchos de nosotros debemos de salir de nuestro lugar donde estamos, de nuestra vida diaria. Debemos de salir de allí. Su trabajo, todas esas cosas, donde usted pasa mucho tiempo, usted debe de elevarse. Usted tiene que ir a un territorio elevado. Usted debe de subir allí, donde el aire es puro, no hay neblina, no hay polución. No importa si usted está en San Francisco o en Los Ángeles, donde todo es claro. Algunos de nosotros, de una manera perpetua, estamos ahí en ese nivel bajo, debajo de la neblina, y no vemos cosas, no podemos verlas claramente. Necesitamos por lo menos tiempos, temporadas, donde salimos. Por eso necesitamos retiros. ¿Para qué? Para salir. ¿Usted está de acuerdo con eso? Solo salgamos a un lugar donde usted no está disturbado, usted no está distraído por todas estas cosas, para ver algo muy importante. Y eso es la visión de la era, la visión de Dios. No solamente, pero como vemos en Lucas capítulo, no me acuerdo, pero donde el Señor le habla a sus discípulos, tres de ellos los lleva al monte, creo que ese es el Mateo 17, el monte de transfiguración, y él dice, sé el Señor. Los llevó con él a este monte a orar. Y él dice, y mientras él oraba, su rostro resplandeció como el sol. Y sus vestidos se volvieron blancos como la luz. Queridos hermanos y hermanas, este resplandor de Cristo en su reino es visto en una condición de oración. Si usted está todo el tiempo con su aparato, viendo de esta manera hacia lo que es el suelo, y está usted enterrado en eso, usted no ora. Es como que esa habilidad de orar ha finalizado. Usted ya solo no sabe cómo hacer esto, y solo tiene ese resplandor azul en su rostro por ese aparato. Y usted va a decir, yo no veo esa visión. Así que no solamente usted tiene que subir a ese monte, usted también tiene que deshacerse de ese aparato. Así que yo voy a dejar ese aparato. Yo lo uso. Pero todo el tiempo, las personas, santos, ¿cuánto tiempo utilizan para actualizar su página de Facebook? Las últimas fotos, los selfies, fotos personales, para tener esos pulgares así de la mano. ¿Cuántas personas usan eso y no oran? ¿Usted piensa que esa persona verá visiones? Imposible. Yo no quiero decir que usted bote ese aparato, que si el Señor te va a cargar de hacer eso, eso es algo diferente. Pero yo quiero decir que este aparato te está engañando, te está usurpando. Todas las bendiciones espirituales que han sido para nosotros ya no son nuestras. ¿Por qué? Por este aparato. Así que usted debe condicionarse, no posicionarse, pero condicionarse a sí mismo. Usted tiene que orar. Usted quiere ver visiones, usted tiene que orar. Usted no se sienta solamente ta, 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 y de repente usted toma un poquito de té y dice, wow, tengo una visión. Y después regresa ahí al Facebook. No va a haber visiones de esa manera. No vendrán a nadie. Señor Jesús, te digo, estas cosas, estos aparatos nos están matando espiritualmente. Sin eso, hubiera mucho más crecimiento en vida en las iglesias locales. Hubiera mucho más predicar el Evangelio, mucho más tiempo en la palabra, pero ahora es este aparato. Y para muchos de nosotros, no es Facebook, pero también es Instagram. O Twitter. O tienes que hacerlos en 40 caracteres. O de lo más rápido que yo pueda. Y para varios de nosotros, las noticias, CNN, Fox, cualquiera que sea su preferencia. Y todas las cosas que vienen en esas noticias, 24/7, nuevos ciclos que hay, no solo te levantan tu frecuencia cardíaca, sino que no te afecta tu salud, hermanos y hermanas. Ve cuánto tiempo que no ha sido redimido. Los días son malignos. Conoce la voluntad de Dios. Sé sabio. Y redime el tiempo. Yo espero que muchos de los jóvenes, no solo los de edad avanzada, yo escuché que la generación ya mayor también, estos, los que florecen, ya no quieren estar con los ancianos, así que ellos ya van a Instagram. Queridos hermanos, debemos de huir. Esa palabra, huye, está en la Biblia. Huye estas cosas. Esa es una de esas cosas. Ni hablamos de lo bueno y lo malo. Yo solo quiero hablar del tiempo, que es finito. Que cada segundo que gastemos no vendrá de regreso. Yo hablo de eso. Yo veo de oportunidades de costo, de pérdidas. Santos, oren. Yo le garantizo que si usted mañana, si usted se toma un día, con estas sin estas cosas, sin estos aparatos, si usted ora, yo le garantizo que usted verá la diferencia. Usted empezará a ver en su vida espiritual. Yo le garantizo. Yo le garantizo. Trate. Y si usted puede, lo puede hacer aún por una semana. Ah, usted llegará a ser el apóstol Pablo. Pareciera como que estuviera bromeando, como que si estuviera hablando de una manera tan baja. Hermanos, esto es lo que está pasando. Esa es la estrategia del maligno, de hacernos perder el tiempo para no ver estas visiones. Ahora, una cosa más. Para ver esta visión, dice que Juan fue llevado, dos veces llevado. ¿Cuándo fue la última vez que cuando tú fuiste llevado en espíritu? Eso significa, es como ese río en Ezequiel 47. Es un río para nadar. Tú no puedes ni siquiera caminar ya. Él te lleva a cabo, te lleva. Estás tanto con el Señor, estás tanto en el Espíritu que de una manera Él te lleva a algún lugar, algún lugar. Y tú empiezas a ver estas visiones y finalmente, esta noche es como que si yo estuviera dando una palabra de visiones y ni siquiera he tocado la visión de la era. Oh, Jesus. En 2 de Pedro, capítulo 1, verso 16, que no seguimos, dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo. No seguimos mitos hábilmente frugados, sino que habíamos sido testigos oculares de su grandeza. Aquí, claramente, en referencia a su tiempo, cuando estaba con Santiago y con Juan, en el monte, ver al Señor en su majestad, en su grandeza. Ahora, esta palabra que vimos, que tenemos acá, testigos oculares, porque habían personas en esos días que decían, todas esas cosas de Jesús solamente son mitos. Son mitos que astutamente hechos, no tienen nada de base histórica. Ellos hicieron cualquier cosa para descreditar el testimonio de los apóstoles y las enseñanzas de ellos. Pero Pedro vino y dijo que no seguimos estos mitos, sino que habíamos sido testigos. Dimos a conocer el poder que hablaba de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Actualmente lo vimos. Como un presabor en ese monte. Estamos aquí. Somos esos testigos oculares de su grandeza. No es un mito. Yo lo vi. Y yo voy a testificarles a ustedes. Testigo ocular. Este es mi punto aquí. Mi punto es este. Que el significado de este testigo ocular significa ser admitido a esta visión inmediata de grandeza, de gloria. Eso significa la gloria del Señor. Y esto es una palabra que se utiliza para la iniciación. Tome esta palabra, la completa iniciación hacia los misterios, de acuerdo a Darby. Así que, lo que estamos diciendo aquí es que Pedro, junto con Santiago y Juan, acuérdese de Juan, en 1 Juan, él dice, lo que hemos oído, lo que nuestros ojos han visto, y nuestras manos han tomado, hemos declarado este mensaje, porque todos hicieron lo mismo como testigos oculares. Así que, Estos tres escogidos, ellos habían sido admitidos. Esto es toma de una admisión, no solo que tú te llegas y tocas la puerta. Tú tienes que ser admitido hacia ese punto más elevado, el grado más elevado de la iniciación. En la transfiguración del Señor, estoy leyendo aquí la cita a pie de página, admitido para ser iniciado, ser un espectador de su grandeza. Y esa transfiguración es que es una figura de la segunda venida del Señor. Así que aquí está mi punto. Esto es muy importante. Tome esto como esto en relación a la visión. Esta visión, el ver esta visión divina de Dios, no es como que tú ves CNN y ves estos botes que están en las ciudades inundadas de Houston. No es como que tú ves algo así. No. Eso es tú, estás sentado en un sofá viendo televisión. Eso no es una visión. ¿Tú sabes qué es una visión? Una visión real. Tú estás allí. Tú estás el que corresponde. Tú sos el correspondiente. Tú sos el reportero que está allí, en ese bote, donde está la escena. Y tú estás viendo lo que está sucediendo. En otras palabras, tú estás en la visión misma. Tú llegas a ser parte de la visión. Ese es un testigo ocular. Lo que yo veo en la televisión viene y va. Yo todavía estoy seco acá. Pero tú estás ahí. Tú vas a estar mojado. Vas a estar en esas aguas. Vas a estar oliendo las cosas. Vas a estar tocando las personas. Eso es una experiencia diferente. Esa es una experiencia muy diferente. Eso es un testigo ocular. Necesitamos, hermanos y hermanas, ver esta escena divina y santa. Como que si nosotros estamos allí de tal manera como Juan, que fue llevado a esa escena. Él estaba allí donde estaba esa ramera, donde estaba la Nueva Jerusalén. Él estaba allí donde estaba el trono. Amén, Señor. Él estaba ahí donde estaba el Hijo del Hombre. Él llegó a ser la visión o parte de esa. Eso, que han tenido esa experiencia, saben lo que estoy hablando. Cuando tú llegas a ser parte de esa visión, de esa escena, ahí es. Esa escena nunca te dejará. Pablo la vio. Estos primeros apóstoles la vieron. Número de santos y sirvientes de santos que le sirven al Señor vieron esto. Ezequiel, estamos en Ezequiel. Él fue llevado al templo. Y dice ahí, y él estaba allí, y él estaba allá. Él no estaba solamente ahí viendo la televisión. Él estaba allí, en la escena. Esa escena es mucho más real que el entorno físico donde estaba. El apóstol Pablo, ¿usted cree que él tenía tal conversión que si solo miraba la televisión? Él estaba allí, ahí escuchando esa voz, la luz. Él llegó a ser esa visión. Espero. Son las 9. Ni siquiera he tocado el mensaje. No sé ni qué hacer. Oh, Lord Jesus. Amén. Usted tal vez me puede decir qué puedo hacer. No sé ni qué hacer. Porque este mensaje toma una hora. Pero por lo menos déjeme tocar el numeral Romanos 1. ¿Qué hay de eso? Y lo demás, usted tiene que entrar en ello. Así. Ah, las visiones de Dios son sus revelaciones, las cuales nos capacitan para ver las cosas divinas, espirituales, celestiales. Es tiempo, santos, que dejemos de ver estas cosas de la tierra, terrenales, cosas físicas, y somos consumidos por ellas. Todo eso es temporal, todo eso es humano. Debemos de ver eso, lo que es divino. Debemos desear eso, pedirle al Señor que nos dé ese deseo. Pongamos nuestra mente en las cosas que están por arriba. Busquemos estas visiones celestiales. Estas cosas de que estamos hablando, estas cosas se van a desvanecer, se van a ir en poco tiempo. Ve, para tener una visión necesitamos revelación, quitar el velo, luz y vista. Claro, debemos de orar. Señor, abre mis ojos. Hijo de David, abre mis ojos. Solo ore de manera simple como ese hombre ciego. Usted no tiene que darle al Señor un mensaje. Señor, abre mis ojos. Solo, por favor, abre mis ojos. Yo quiero verte. Yo quiero ver estas cosas celestiales. Yo quiero ver tu labor, tu obra en esta era. Todas las iglesias en esta era deben de ver estas visiones celestiales. Yo no puedo ver por ti, tú no puedes ver por mí. Yo no lo puedo grabar y mandarte esto a ti como un clip de video en YouTube. Tú tienes que ver por ti mismo. Cada uno de nosotros debemos de ver por uno mismo. La visión celestial nos rige. Esto me gusta. Restringe, regula, dirige y resguarda. Nos revoluciona, resguarda en la unidad genuina y nos da el denuedo para avanzar. Una verdadera visión, hermanos y hermanas, una verdadera visión siempre va a hacer esto. ¿Te gobierna? ¿Te controla? ¿Te limita? ¿Te restringe? Te dirige y te guarda y te preserva y aún te revoluciona. Ahora, ¿tú piensas que hermano Lee era un hombre loco de China? ¿O solo era tenaz? ¿Era tenaz concerniente a lo bueno que él era, para lo que era? No, no. Ahí había una visión que no lo dejaba ir. Aún esto lo energizaba. Aún le daba la fortaleza, lo dirigía, lo controlaba. Controlaba todo su ministerio. Debemos de ser igual. Sin esa visión, el pueblo de Dios correría, se desenfrenaría y saldrían de la vida de iglesia. ¿Por qué? Porque algo hay mal, está mal en su visión. Tienen algo borroso, han perdido parte de su visión, parte de la luz ya se ha ido. Y los velos empiezan a crecer de regreso, y eso puede suceder. Solo porque tú vistes algo antes, si tú no mantienes esa posición y esa condición, esa visión puede desvanecerse. Bajo la visión celestial somos dirigidos a la destinación de Dios y nuestra vida es controlada según la economía de Dios. Yo le digo, la visión nos dirige hacia el destino que es Dios. Dios tiene un destino. Tiene un plan para nosotros que incluye, que lo incluya Él mismo. Esta visión es nuestro mapa. Es nuestro GPS. Es un GPS celestial. En nuestra vida diaria llegará a ser controlada de acuerdo a la economía de Dios. ¿Por qué usted va a vivir diferente? ¿Por qué usted viviría como los que viven en el mundo? ¿Por qué? ¿Solo porque tú quieres ser una persona amable? ¿O porque tú quieres ser una persona buena? No. Una visión te controla para vivir de una manera. Finalmente, leamos todo esto juntos. En la Biblia, la visión que rige es la visión según la cual el Dios triuno se forja en su pueblo escogido y redimido para saturar todo su ser de la Trinidad divina, con miras a producir y edificar el cuerpo de Cristo, cuya consumación será la nueva Jerusalén. Estamos llenos de nuestra boca. Algunos dicen, ¿necesitamos todo tal vocabulario? ¿Una nueva cultura? Esto demanda un nuevo lenguaje. Y esto es un panorama completo de toda la verdad revelada y recobrada. ¿En qué? De una manera condensada. Así que debemos de desempacar. Debemos de ir a desempacar. Esta visión gobernadora en la Biblia. Así que debemos solo recitar esto. ¿Qué hay si recitamos esto? Cuando vengamos, lo recitamos y hacemos... es este Dios triuno que se está forjando en su pueblo escogido, redimido, que somos nosotros, para saturar todo su ser de la Trinidad divina con miras. ¿Con qué? Con miras, una meta, producir y edificar el cuerpo de Cristo. Ahí no termina. Cuya consumación será la nueva Jerusalén. Esto cuesta $1 billón. Hay demasiado aquí, pero debemos de entrar en esto, debemos orar en esto. Y yo quiero parar aquí y quiero darle a usted una tarea, un reto, que en estos días... Yo no voy a poner un balde para confiscar ahí sus aparatos electrónicos o un detector de metal. Usted tiene que dejar su aparato. Si usted lo puede hacer sin ofenderlo, yo tal vez lo puedo hacer. No quiero ofenderlo, así que tal vez no lo voy a hacer. Pero ¿qué hay si usted lo hace por su cuenta? Solo. Por estas 48 horas. Por estas 48 horas. No quiero decir que elimine, sino que reduzca. Reduzca su dependencia de esa adicción. Eso es una adicción, su dependencia en estas cosas. Solo por estas 48 horas, honre al Señor. Dele su tiempo para orar, para estar en espíritu, para estar en la palabra. Y usted va a ver lo que ocurre. ¿Ok? Y ayudémonos unos a otros. No nos juzguemos, no nos condenemos unos a otros. De esta manera. Y veamos qué es lo que el Señor nos mostrará. ¿Podemos hacer eso? Y tal vez hay muchos que no están aquí, vendrán mañana. Usted va a compartir esto con ellos, cómo hemos sido recobrados hoy. Hermanos, ¿qué vamos a hacer? Ya pasamos el tiempo, pero creo que podemos dar por lo menos algunos testimonios. ¿Estamos aquí de alguna manera, santos? Claro. ¿Qué más vamos a hacer? ¿Qué más estamos haciendo acá? Así que tengamos un poco de compartir.